Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las 3 y 11, esto es Ser Deportivos. Muchas gracias por escuchar el programa, ya sea a través de la radio o de internet en la página www.cadenaser.com. Un saludo de que nos habla Jorge Escorial en nombre de toda la redacción de deportes. Es martes 14 de agosto, a tan solo 4 días del inicio de la Liga. Otra vez, sí, empieza la Liga el próximo sábado con ese Celta-Málaga a las 7 de la tarde. Insisto, el sábado empieza la Liga. Lo digo porque muchos ya se temen que suceda lo que el año pasado, cuando se tuvo que aplazar la disputa de la primera jornada por la huelga de los jugadores, y a pesar de que hoy ha habido asamblea y de las calentitas en la sede de la Liga, no hay riesgo de huelga. Encima de la mesa, pues lo de siempre, o lo de casi siempre, el problema de los operadores de televisión y todo el dinero que debe Mediapro a los clubes, los contratos televisivos, los horarios, en fin, estas cosas que no dejan de ser tejemanejes de Jaume Rouras y compañía, y que llevan, por ejemplo, a que varios partidos se jueguen a unas horas tan saludables como un domingo o un lunes a las 11 de la noche. De verdad que es para hacérselo mirar lo que están haciendo con el fútbol. Y no es que lo diga yo, que también. Es que la propia gente del fútbol lo dice.
Es difícil, pero estoy desde un lugar donde muy poco podemos hacer. Simplemente decir que no estamos de acuerdo, absolutamente. Creemos que es una falta de respeto a la gente, a los jugadores, a todos. No me sale otra cosa. Creo que poner un partido 11 de la noche cuando está terminando casi a la 1 de la mañana, no sé, siente raro, muy raro.
Bueno, que se solucione ya, subo.
Sí, no, que a lo que ha dicho Simeone, añado una declaración de Falcao también, que decía que a las 11 de la noche él duerme, a pesar de que hay algunos periodistas de esta radio que a esas horas es cuando salen de casa.
Sí, prácticamente. Bueno, pero hasta que el tema se solucione, que se haga cuanto antes mejor, por favor, que queremos ver el fútbol en televisión. Y a esta hora y este día todavía no sabemos dónde lo vamos a poder hacer. Antes de que arranque la Liga el próximo sábado, tenemos la vista puesta en la selección. El miércoles, mañana, jugamos ante Puerto Rico en Bayamón, en su estadio de béisbol, acondicionado para la ocasión. Puerto Rico, que ha recibido la roja con mucho calor humano y térmico, más de 30 grados, y todo eso en medio de una humedad en torno al 80%. Un partido de estos, podemos decir, toca bemoles. ¿Sí, no? Podemos decir toca bemoles.
Sí, en este horario es lo mejor que podías saber. Sí. Podías utilizar muchas palabras, pero en
toca
este horario
bemoles
perfecta,
está bien.
Sí.
Pero, amigo, que es que nos dan 2 millones de euros. Bueno, nos dan, se lo dan a la federación.
Como decía el gran José Mota, a la saca.
A la saca, que tampoco vienen mal. Aunque, como os decía, lo de las fechas no acaba de gustar. Santi Cazor, la noche en Larguero.
Bueno, está claro que las fechas no son las mejores, más que nada porque, por ejemplo, yo con el Arsenal le juego el sábado y prácticamente tendré 2 días o 1 y medio para entrenar y poder llegar a jugar, ¿no? Así que, bueno, son fechas que están así, hay que adaptarse, pero bueno, ojalá pues no pase nada grave y podamos todos llegar a empezar las condiciones para la primera jornada, ¿no?
También hay que decir que este es el precio por haber ganado la Eurocopa, el Mundial, así que, oye, si es por eso, que bienvenido sea. Precisamente por los compromisos de las selecciones, los equipos están en cuadro. Caso del Real Madrid, que no retomará los entrenamientos hasta mañana, que ve como el croata Modric está cada día un poquito más cerca. Ya nos decía Torrejón que el acuerdo con el jugador y con el club es total. Lo único que esperan es que el Tottenham fiche un sustituto de Modric. Y las cifras rondarán los 30-32 millones de euros, que con diferentes primas podría llegar hasta los 35. Pero en cualquier caso, bastante avanzadas las negociaciones con Luka Modric, que si nada cambia será jugador del Real Madrid. Por lo demás, José Mourinho concedió una entrevista en la televisión portuguesa SIC. Dice Mourinho que tras haber ganado prácticamente todo, se ha vuelto menos egoísta y egocéntrico. Recuerda con mucho cariño su paso por el Inter, por devolver la Champions a un club que llevaba 50 años sin ganarla, y también la frase de la entrevista en la que Mourinho dice que no, que ya no es Special One, que él es The Only One, el único.
Me llaman especial porque viene de mi época de Inglaterra. Gracias a Dios las cosas me han seguido yendo bien. Como entrenador he sido el único que ha ganado las 3 ligas más importantes del mundo. Tanto si le gusta a la gente como si no, si le dan valor o no, he alcanzado cosas que me hacen sentir de cierta manera especial y se me tiene que considerar así porque en este momento es así. Por lo tanto, quizás en vez de ser considerado el especial, debería comenzar a ser llamado el único, hasta que algún día alguien consiga ganar las 3 ligas como yo las he ganado.
Pues yo voy a decir una cosa, es verdad, Mourinho es único, para bien y para mal, pero es único el entrenador portugués. Como os decía, el equipo vuelve al trabajo mañana, a ver Pepe cómo está de su esguince de tobillo que le ha llevado a perderse el amistoso de su selección, y ojito porque Cristiano tampoco se ejercitó ayer con la selección lusa, aunque lo de Cristiano no parece nada. Lo normal es que Pepe también esté ante el Valencia, como parece que estará Roberto Soldado con los Chess. A través de su Twitter, el delantero confirmó que de seguir así podrá estar el domingo ante el Real Madrid. Recordar que se recupera Soldado de una microrotura fibrilar. Y en Barcelona siguen pendientes de la llegada de Alex Song, el central del Arsenal, que está empezando a cansar a Arsène Wenger la historia, ¿eh? En The Sun, el francés ha dicho que no hay nada sobre Song, que tiene 3 años más de contrato y palito para la prensa. Y Hugo, en España los periódicos no son serios.
Mal socio Wenger para el Barça. Ya mal lo tuvo socio que sufrir con Cesc varios años. Mal socio Wenger para el Barça.
Sí. Bueno, veremos. Imagino que si Song acaba llegando finalmente al Barcelona, pues Wenger cambiará un poco de opinión sobre nuestra prensa. El mayor problema en la operación son las cifras. El Barcelona no quiere pagar más de 15 millones y el Arsenal quiere al menos 20. Fuera del fútbol, ayer Contador organizó una rueda de prensa previa a la Vuelta a España con motivo de su fundación. Una bonita iniciativa. Si tenéis una bicicleta vieja, la lleváis a la salida y llegada de cualquiera de las etapas y ellos se van a encargar de repararla y mandarla para los niños en África. Bonita iniciativa. El caso que en este acto Alberto habló de lo bien que llega la Vuelta, que se inicia el sábado, de lo largo que se le hizo la sanción y de la etapa del Cuito Negro como decisiva.
Yo creo que la preparación ha sido muy buena, las sensaciones han sido también bastante positivas. Voy con el objetivo de luchar por la victoria, ¿no? Han sido unos meses largos, han sido unos meses difíciles, unos meses en los que había veces que tenías ganas de salir a entrenar y veces en los que no tenías ganas de salir a entrenar, ¿no? Muy duro, va a ser también muy espectacular y va a ser un día que va a marcar la Vuelta, no solo por el Cuito Negro, yo creo que sería marcar a la Vuelta a España.
Y por cierto, no se me olvide, espectacular la entrevista de Mela Chércoles en el diario AS a Jorge Lorenzo. Hoy la primera parte es como el Señor de los Anillos, en la que Jorge quita hierro a la llegada de Valentino Rossi a Yamaha. Dice Lorenzo que no ha puesto pegas a la llegada del italiano y que tiene el reto de demostrar otra vez que puede ser más rápido que Valentino Rossi. Grande Lorenzo. Son las 3 y 17, empezamos. Hoy el punto interesante del día, está claro, estaba en la Liga. Estas cosas de reuniones, de asambleas, que a lo mejor no son lo más divertido precisamente del mundo del deporte, pero es de suma importancia. Acordaros el año pasado la que se lió por cambiar el calendario, la suspensión de la jornada y el consiguiente lío de fechas. Este año parece que no va a haber esos problemas, más que nada porque parece que no va a haber huelga. Ya se cubrieron las espaldas el año pasado, además que en aquel entonces fue la Asociación de Futbolistas. Este año la cosa es de televisiones, por lo de siempre, porque nuestro querido amigo Jaume Roura se está empeñando en fastidiar el fútbol, se empeña en que los chavales no puedan ir al campo, poniendo partidos a las 11 de la noche, y además los clubes, ese grupo de 13 rebeldes, se quejan pues porque las operadoras de televisión pues no terminan de pagar lo que tienen que pagar. En esa reunión en la sede de la Liga ha estado Toño García. Hola, Toño.
Hola, Esco, ¿qué tal?
¿Qué le gustan estos salados a Toño?
¿Cómo le gustan a Toño?
Los cierres de mercado de fichas el 31 de agosto, las asambleas de la Liga,
donde hay carne, movimientos y bueno, todo tipo de cosas, me gusta.
Son los 13 equipos rebeldes, son Atlético de Madrid, Betis, Celta, Español, Getafe, Granada, Mallorca, Osasuna, Rayo, Real Sociedad, Zaragoza y Sevilla.
Bingo,
¿no?
Sí.
¿Han ido todos?
Han ido todos, exceptuando Osasuna, que ha delegado en la Real Sociedad. Han estado presentes 17 equipos de primera división, 3 han delegado, Osasuna, que es uno de los descontentos, por decirlo de aquella manera, y Deportivo de La Coruña, que ha delegado en el Real Madrid, y el Málaga, que ha delegado en tu Real Valladolid. El resto han estado, ha estado Florentino Pérez, ha estado Sandro Rosell, han encabezado la expedición de los clubes satisfechos, y luego han llegado en torno a las 10:30, 11 de la mañana los 13 restantes, los 13 rebeldes, los 13 descontentos han llegado juntos y se han metido en la Liga de Fútbol Profesional para hablar y tratar sobre todo 4 puntos importantes que ya dijeron la semana pasada en el hotel en Madrid: el pago inmediato de las deudas de Mediapro a algunos de los clubes implicados, la retirada de demandas de Mediapro a otro de los alguno de los clubes implicados en todo este conflicto por haber cambiado de operador a Canal Plus de manera legal y así lo marca la ley, luego el marco estable de explotación de los derechos de televisión, que lleguen a un acuerdo, que no haya estos líos, y por supuesto el procedimiento transparente y reglamentado en fijar los horarios, es decir, no esta locura, esta vorágine de horarios a las las 7, a las 9 y a las 11, y como comentabas tú, que se puede encargar el fútbol y los aficionados, sobre todo, que son para los que va este espectáculo, los mayores implicados. En definitiva, o la conclusión que hay que decir, tras 4 horas, se dice pronto, a las 10 y media más o menos.
4 horas, así se dice pronto.
Cuatro horas. Sí. Tras 4 horas, juego Club de la Comedia. Hay liga. La principal conclusión es que hay liga, no hay huelga. Los satisfechos siguen satisfechos y los que están descontentos se han ido un poco cabizbajos, ¿no? Dicen que han llegado a un acuerdo, ha habido buenas palabras, ha estado Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, de intermediario entre ambas partes, y aunque todo lo que reclamaban no se ha firmado, no se ha pactado, sí que es verdad que van a seguir hablando y poco a poco, durante a lo largo de estos días y semanas, van a intentar llegar a un acuerdo. Su principal preocupación es sobre todo el tema de las deudas de los operadores de televisión, el impago que tienen o que a muchos clubes les debe MediaPro, y luego el tema de los horarios. Creen o consideran que estas dos primeras jornadas ha sido de buena fe, ¿no? Que no han actuado de mala fe y que ha sido ocasional y por circunstancias del verano y bueno, y de aquellas cosas que estuvieron habladas.
Ha hablado Cerezo al final de la reunión.
Sí, ha estado hablando Cerezo al final en un canutazo, y que es lo que decimos nosotros cuando todos los periodistas rodeamos.
Que porque suena muy raro, ¿eh?
No, claro, porque es que Corea siempre pensando en alguna cosa. Es cuando todos los periodistas rodeamos, porque es que tenías que imaginar o tenías que ver cómo era aquello. Lleno de periodistas y los presidentes prácticamente no podían ni salir. Bueno, Cerezo ha hablado que van a seguir peleando, que esta guerra acaba de comenzar, por decirlo de alguna manera, ha sido sus palabras textuales, y que van a seguir peleando y luchando por los intereses y por lo que ellos quieren. Y más cosas que te voy a contar. De Sandro Rosell, que también ha estado aquí y hemos estado hablando de la actualidad del Fútbol Club Barcelona con él, sobre Alex Song, que bueno, no viene al caso porque no ha querido hablar, y luego, como anécdota de la mañana, le hemos hecho hacer perder un taxi, pero bueno, se ha ido contento. Y creo que se ha ido contento a Barcelona.
Espera un segundo, Toño, que nos está escuchando el presidente de uno de los clubes rebeldes, entre comillas, presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido la asamblea? ¿Ha sido tensa? ¿Se ha llegado a algún acuerdo? ¿Con qué sensaciones sale?
Bueno, a mí me parece que es importante que nos reunamos, aunque es verdad que queríamos algunos clubes convocar una junta de primera división y hemos mostrado nuestra disconformidad porque no se convoquen en juntas de división cuando así lo solicitamos, pero yo creo que es importante que nos reunamos y hablamos de los problemas existentes, ¿no? Y de la inseguridad jurídica y económica que en este momento tiene el fútbol en torno a los decisivos y a la judicialización de muchos clubes para cobrar, ¿no?
Decía Joaquín que el problema es básicamente el de siempre, ¿no? Que hay un reparto desproporcionado entre unos clubes y otros, bueno, entre dos clubes y el resto, ¿no?
No, hoy no hemos hablado del reparto televisivo. Cuando tenemos una resolución de la Comisión Nacional de Competencia, del Consejo de la Comisión Nacional de Competencia, que un operador la está incumpliendo constantemente, cuando tenemos muchos clubes el año pasado que para cobrar han tenido que ir a los juzgados, o cuando el año pasado, como se atrasó el Zaragoza, empezamos una temporada y se le debían 18 millones de euros, hay cosas por las que, bueno, pues estamos realmente preocupados, ¿no? Sí. Estamos realmente preocupados que los operadores no lleguen a un acuerdo entre ellos y que eso se pueda convertir en un problema económico, pues, a muy corto plazo. Y de lo que se ha hablado principalmente ha sido de estas cosas, más el tema de los horarios, más el tema de bueno, pues del funcionamiento interno de la liga, ¿no?
Eso le iba a preguntar, precisamente por el tema de los horarios. ¿Qué se ha dicho? ¿Que no se puede jugar a las 11 de la noche? ¿Qué se ha dicho sobre los horarios?
Bueno, el acuerdo de las 7, 9 y 11 fue un acuerdo con AFE, que posiblemente ha sido un error. No posiblemente, desde mi punto de vista, es un error. Estar jugando partidos a las 11 de la noche y estar jugando partidos a las 11 de la noche, pues no, en sentido. Lo que nos preocupa también de los horarios es que al ponerse los mismos y que la Liga de Fútbol Profesional tenga en cuenta a los dos operadores existentes, que no solamente tenga en cuenta uno. Y lo que los clubes estamos preocupados es por la inseguridad económica que puede llevar a que unos horarios sean más perjudicados que otros equipos, ¿no? Entonces lo que buscamos es esa equidad, esa igualdad para que no haya perjuicios, para que no haya perjuicios económicos en la explotación de los derechos, y sobre todo si no hay acuerdo entre los operadores, ¿no?
¿Y se ha llegado a algún acuerdo? ¿Se han acercado posturas? ¿Se ha avanzado algo?
Bueno, lo que ha quedado es muy clara la posición de todos. Es se ha escuchado muy 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 atentamente por parte del secretario de Estado, también por parte del presidente de la Liga, y lo que esperemos es dar los siguientes pasos, ¿no? para poder consensuar la voluntad de todo el mundo, ¿no? Más que la parte de televisión, que o más útil cantidades al Real Madrid y al Barcelona, que no se trata de eso. Es cierto que la centralización de los derechos de televisión nos podía evitar muchos de los problemas que estamos hablando. Una centralización de los derechos puede llevar a una venta más fácil o una venta más ágil o incluso a una mayor cantidad de dinero. Ahí es donde están las europeas. La liga inglesa, la liga alemana, la liga francesa, la liga italiana, están todos las centralizaciones de derechos. Es verdad que mayoritariamente, tanto en primera como en segunda división, el deseo es que los derechos estén centralizados. Y otra cosa es que hablamos de cómo se reparten los derechos y los objetivos o las cantidades de dinero que se pueden conseguir, ¿no? Pero estas disputas existentes, la inseguridad jurídica, la inseguridad económica, tiene mucha relación con la no centralización de derechos. Y también hemos hablado de la centralización de derechos, pero no por discutir los criterios de reparto o no por discutir cantidad de dinero que en este momento van a estar cobrando unos u otros, sino por evitar la inseguridad jurídica y la inseguridad económica que se crea.
Uh-huh. Imagino que tendrá que haber reuniones en las próximas semanas para pulir un poco lo que se ha hablado hoy, ¿no?
Pues sí, son temas de mucho trasfondo. Y lo primero que esperemos es que los operadores lleguen a un acuerdo. También lo que esperamos es que se respete desde todas las instancias la resolución de la CNC, que es ejecutiva. Estamos hablando de un organismo administrativo que tiene esa capacidad, que está reconocida en la ley, y que se respeta la ley. Lo primero que estamos solicitando. Entonces, lo que no entendemos es que algunos estemos judicializados por ese motivo. También hemos hablado alto y claro sobre determinados ayudas, por ejemplo, pues la ayuda al descenso que esté centralizada en un grupo, en el grupo del G34, y que no sea una compartida por toda la liga, ¿no? Pero yo creo que son puntos en los que podemos hablar y podemos llegar a un acuerdo quizás con un poquito más de tiempo y con buena voluntad entre todos.
En cualquier caso, para tranquilizar sobre todo al espectador, esta primera jornada se va a jugar seguro, no va a pasar como el año pasado.
Seguro que se va a jugar. No ha habido un ambiente de querer parar la liga, tampoco lo ha habido en las reuniones que hemos mantenido los llamados el grupo de los rebeldes, que por cierto somos 13 y que por cierto somos mayoritarios en primera división, es decir, que hemos sido 13-14 equipos los que nos hemos estado reuniendo, que de los 20 pues es una proporción muy grande, ¿no? Y eso es un manifiesta es la preocupación clara que tenemos por la situación actual, ¿no? Pero no es tan peligroso comenzar la liga, y lo que sí queremos es que haya una liga para todos.
Bueno, pues a ver si se soluciona pronto por el bien de todos, por la igualdad de todos, y que tengamos una solución rápida. Joaquín Aperrabay, presidente de la Real Sociedad, muchísimas gracias por estar en la SER.
Vale, a ustedes, gracias.
Toño, podemos escuchar ya a Cerezo lo que ha dicho tras la asamblea, ¿verdad?
Sí, así es. Yo te decía que la guerra va para largo, pero bueno, como sabes que es muy cinéfilo y le gustan mucho las películas, ha dejado caer un título, ¿no? Después de esta reunión de 4 horas, y ha dicho que esto puede ser el comienzo de una bonita amistad.
Piensa que esto es el comienzo de una buena amistad, ¿no? O de una buena relación. Veremos a ver lo que pasa y cómo evolucionan las cosas.
Si es que el que es hombre de cine es hombre de cine.
Escucha, para esto hay que saber.
Para esto hay que saber.
Y Cerezo sabe.
Bueno, pues a ver cómo evoluciona, por lo menos como consuelo, lo de los partidos a las 11 de la noche, porque parece que en principio es cosa de las dos primeras jornadas solo y únicamente. Toño, muchas gracias y bueno, ya ver cómo evoluciona el tema de la asamblea.
Venga, hasta luego.
3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Hola papá, este es Juan, mi novio. Sé que te va a parecer una locura porque solo tengo 20 años, pero nos vamos a casar. Estoy súper feliz. Ya sé que ahora él solo tiene un perro y una flauta, pero vamos a salir adelante. Voy a dejar los estudios y me voy a dedicar a ser mimo. Me encanta verte sonreír. Gracias, papá, por tu apoyo.
Comienza la Liga, comienza el fútbol y la vida se escucha de otra manera. Se escucha en el carrusel deportivo de la cadena SER. Estrena ese momento de felicidad que es la Liga con Manu Carreño, Ponsetti y todo su equipo. Anima Juanma Ortega. Carrusel deportivo, la banda sonora del deporte. Cadena SER.
Todo lo que te divierte en Cadena SER. ¿Quién dijo que en verano no pasan cosas? El 20 de julio de 1969, la nave espacial Apolo 11, con los astronautas estadounidenses Aldrin, Armstrong y Collins a bordo, llega a la Luna. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad.
Al alba, y con tiempo duro de levante...
El 11 de julio de 2002, un grupo de gendarmes marroquíes invaden la isla de Perejil.
Salieron cinco helicópteros.
El 17, la retoman soldados españoles. El 1 de julio de 1911, Hiram Bingham descubre las ruinas de Machu Picchu en Perú, la ciudad sagrada de los incas. Y un 28 de julio de 1989, el Dioni roba un furgón con 298 millones de pesetas.
Niños al salón, que el Dioni está en la ciudad.
Del botín solo se recuperaron 175 millones. Cadena SER, servicios informativos, porque la actualidad no tiene descanso.
SER Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Buenas tardes.
Hola.
Normalmente se queja Gallego de que no hay cancioncillas con la música que a él le pone.
Eso es verdad.
Ahí va una letra para poner de fondo la introducción de guitarra de Lonely Boy de los Black Keys que utilizáis normalmente.
Son las 3:15, empieza Gallego, llaman a Rufolo, llaman a Rosero.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Muy bien, lo hacen muy bien. Risas con la lumbre y con el vincheré. Muy bien, lo hacen muy bien. Música y deporte en la cadena SER. Punto. Gracias.
Hay que decirle a este oyente que ha creado escuela, ¿eh? Que ayer algún periodista de deporte de la cadena SER cantaba su cancioncilla, es que, ayer por la tarde.
Es que en es buenísimo.
Sí, sí.
Es buenísimo, la letra. Es decir, el contestador, siempre lo decimos aquí, es lo mejor del programa, sin duda alguna.
Los oyentes son lo mejor
sin
del programa.
Alguna. Sí, sí, sí.
Y es sabiduría popular.
Popular. Bueno, y tras este momento de peloteo, son las 3:33. 6 horas menos en Puerto Rico, juepa, es como un séptimo, macho. 3:33, 6 horas menos en Miami. Ahí es donde se encuentra la selección preparando el amistoso de mañana ante Puerto Rico. Bayamón, Javier Herrera, buenas tardes, buenos días para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Esco, ¿qué tal, Hugo? Incombustible, Esco, es capaz
sí,
de todo,
Sí, bueno, ya ves, ahora ya Ponsetti cuando me coja por banda ya me enteraré. Que digo, que la selección entrena dentro de un ratito todavía, ¿no? Todavía queda un ratito.
Sí, ahora nos recibe el gobernador de aquí de San Juan de Puerto Rico, ¿no? Este estado norteamericano, o americano mejor dicho, que no, como digo, nos va a recibir el gobernador a la Asociación Española de Fútbol, a los medios de comunicación, a los miembros de la Junta Directiva que están aquí desplazados en Puerto Rico, va a ser un acto protocolario y después habrá ruedas de prensa de Vicente del Bosque y entrenamiento ya cuando sea la madrugada en España. Bueno, pues eso, es un partido amistoso que te va a ser como tal. Temperatura alta, eso sí, temperatura alta, 32 grados, con mucha humedad, casi el 80%, lo que hace a veces pasar en más ratito, pero bueno, pero además...
Bueno, imagino que ahí en la selección, de entre lo que más se habla aparte del partido, es de todo esto que ha sucedido con Fernando Llorente y su no renovación con el Atleti de Bilbao.
Bueno, es que para ellos no es nuevo, ¿sabes? Es que para ellos no es nuevo.
Ya se lo lían.
Claro, ¿no? Claro, lo vivimos en la Eurocopa. Fernando es un crack, es un tío muy cercano, muy agradable, siempre tiene una sonrisa, siempre tiene una buena palabra, un buen gesto. Y ahí se le vio que compareció un día en una rueda de prensa nada más llegar y lo hizo casi a hurtadillas, no habló con nadie, no hizo ninguna entrevista particular, bueno, porque estaba mascado, ¿no? Este asunto estaba ya hecho, es una decisión tomada. meditadas, veremos si acierta o no, pero como digo, no es solicitada por él y por su hermano Sur, que es el que lleva pues, sus temas, y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Llorente hace 2 años dio la puerta abierta, la opción de jugar algún día en el Real Madrid. Esa opción luego se cerró porque Benzema se ha salido y se queda por derecho propio en el Real Madrid, siendo un grandísimo jugador. Higuaín está ahí, evidentemente es un tema cerrado, pero él pues quiere abandonar el Atleti, ¿no? Es una decisión, como digo, suya, muy particular, y bueno, pues dependerá del club bilbaíno, que imagino que lo venderá, porque ahora saca mucho dinero por él y dentro de un año no sacaría nada. Llorente no se va a negar a entrenar, Llorente no va a tener un gesto de ese tipo antideportivo, pero sí quiere marcharse. Así que los compañeros lo saben, todo el mundo le conoce, y yo creo que Llorente es un tema que en los próximos días seguirá dando mucho que hablar y tendrá un término. Veremos si es feliz para todos, para el Atlético, que coge dinero, para el jugador que se marcha a un club para seguir creciendo, y para el fútbol en general, porque hablamos de un grandísimo deportista, ¿no?
Y de cara al partido de mañana, ¿qué se espera en la alineación de la selección? ¿Que Vicente del Bosque dé descanso a los que suelen ser titulares, o que jueguen los 11 que ganaron la Eurocopa? Bueno, los 11 que ganaron la Eurocopa no, porque falta alguno, pero prácticamente equipo de gala. ¿Qué se espera para mañana?
No, equipo de gala no. Él va a sacar, vamos a ver a Monreal, porque bueno, está Jordi Alba, vamos a ver a quizá Llorente de inicio, lo podemos ver si además está más rodado que otros, aunque también Torres ha jugado ahora mismo hace poco contra el City, aunque perdiera esa Supercopa de Inglaterra. Yo creo que va a jugar Llorente, que vamos a ver a otros no habituales, ¿no? A Raúl Albiol, los que no jugaron, los que no tuvieron minutos, Juan Fantorres, que jugaba de Atlético de Madrid,
bien, todos ellos, right,
esos que no jugaron, claro, los que no jugaron la Eurocopa van a jugar aquí. Es una forma de trabajar de Vicente del Bosque, que sabe que este es un partido para recaudar dinero, pero que es un partido internacional, que al fin y al cabo España es la campeona del mundo, la campeona de Europa, que es un viaje largo, que es un viaje pesado, que la fecha es muy mala, pero que al final tenemos que darnos cuenta que hay que cambiar el chip, que España es la campeona del mundo, como suena, la campeona de Europa, y que tiene que viajar por todo el mundo, que es un partido que no vale para nada, pues es verdad, que Puerto Rico es una selección muy menor, pues también es verdad, pero que al final es Puerto Rico. El año pasado en Italia era muy difícil porque era un primer encuentro complicado. Luego cuando se juega en septiembre es que acaba de comenzar la liga, cuando se juega en diciembre es que llega Navidad, y cuando llega marzo es porque se acaba la liga. O sea que al final la selección tiene un poco complicado, la ponemos siempre en duda, y resulta que ahora mismo es la que más alegría nos da. Así que aunque sean partidos que vienen un poco a tres manos, yo creo que tenemos que respetarla y saber que cuando juega la selección española, entre comillas, todos nos debemos de poner de pie.
Por cierto, otro premio que le han dado a Vicente del Bosque, y este es internacional, desde Italia, el premio Lienholm. Otro más, desde Italia, por su trayectoria, por sus títulos y su comportamiento. Tú firmas debajo, ¿a que sí?
Sí, además, bueno, es Marqués, ¿no? Yo creo que...
Marqués del Nabo, que no es cualquier cosa.
Sí, y bueno, también el reino no fue Marqués, ¿no? O sea, que tiene varias cosas ahí,
bueno,
el míster. Yo creo que, bueno, hablamos de un privilegio. Tenemos la suerte de tener al Vicente del Bosque al mando de la selección española. Es un privilegio. Un privilegio absoluto, ¿no? Ayer decía, o hace unos días, lo escuchábamos en Las Rozas, decir que Xavi Hernández es más importante que él. Quizá Xavi Hernández sea muy importante porque juega muy bien al fútbol, también lo sea Iker Casillas, lo sea Sergio Ramos, lo sea Torres, lo sean todos los que vienen aquí, los que algunos merecen estar y no lo caben porque son 22 o 23 que son habitualmente viajan con la selección española, pero es que el privilegio es tener a Del Bosque en el banquillo de España, ¿no? Es un grandísimo entrenador, para mí el mejor, y encima es una grandísima persona. Pero por delante le pongo lo de entrenador, porque hay mucha gente que piensa que está porque es buena persona, ¿no? Es que es muy buen entrenador, y después encima es buena persona, ¿no? Lo cual, pues, habla muy bien de un hombre como Vicente del Bosque.
Bueno, el entrenamiento de la selección española nos pilla de noche aquí en España. A ver qué prepara Del Bosque para el partido mañana ante Puerto Rico. Mañana lo contamos, Herráez.
Contra los huracanes azules, ¿eh?
Huracanes azules, claro, los llaman.
Ha pintado,
vaya.
Ha pintado de azul y rojo. La roja contra los huracanes azules.
Así
que deben dar un poquito de...
Ten cuidado.
Aquí al soccer.
Ten cuidado, Ray, no te vas a encontrar por ahí con Piculín Ortiz o algo.
No, ¿con quién decías?
Sí,
con la Pantoja de Puerto Rico.
¿No?
¿Eh? Y con la Pantoja de Puerto Rico, decían por aquí también. Sí. Pero bueno, vaya, mañana lo contamos, Herráez, venga, a desayunar.
Venga, un abrazo, chao. Vale, gracias, igualmente, a comer.
Bueno, pues nos quedamos aquí en Madrid porque hay 5 internacionales del Real Madrid en Puerto Rico, hay otros muchos también distribuidos por diferentes puntos del mundo y por eso no está entrenando el Real Madrid. Qué tranquilo está Torrejón, qué
felicidad. Otro fan de la Pantoja Puerto Rico.
Otro fan, otro vividor. Hola, Mario.
Hola Esco, hola Hugo, ¿qué pasa? Vividor yo, madre mía. A mí solo... lo que hay que oír con lo que hay ahí. ¿Cómo está la cadena, para que Escorial esté presentando ese deportivo?
Bueno, imagínate. ¿Y cómo está el Tottenham con lo de Modric?
Bueno, pues el Tottenham con lo de Modric está manos a la obra para poder presentarle a su afición un sustituto de garantía. Ya te lo he contado ayer. Yo creo que ahora mismo esta historia, el único problema que hay es un problema deportivo. El Tottenham no ha dado el ok todavía a la operación porque no tiene a nadie de garantías para sustituir a Modric. Y en cuanto lo tenga, en cuanto cierre esa operación, dará el ok y Modric podrá viajar a Madrid y ser presentado como jugador del Real Madrid. Yo ya te lo decía ayer, yo creo que estamos viviendo los últimos capítulos de esta historia, que se va a solventar rápido. Hoy me contaban en el Real Madrid, hace poquito además, que previsiblemente la cosa no se desbloqueará hoy, es previsible que tampoco se haga mañana. Bueno, también hay que tener en cuenta que los dos principales mandamases, ¿no?, de Madrid estaban hoy en la reunión de la Liga, que eran José Ángel Sánchez y Florentino Pérez, así que de momento por la mañana nada, parece que por la tarde tampoco, y que mañana no será el día, pero yo creo que a partir de jueves, viernes, esta historia va a empezar a desenredarse, y yo creo que Modric va a ser jugador del Real Madrid, si no es a final de esta semana, será al principio de la que viene, pero esto urge ya, ¿eh? Ya empieza la Liga, esto empieza a urgir, el acuerdo es absolutamente total con el Tottenham, yo creo, y si no es total, es casi total, y solo depende de eso, de cuestiones deportivas. Si encontramos el sustituto, a ver si lo buscamos entre todos para el Tottenham, pues Modric vendrá para acá.
He leído en Vilá, que estaba detrás de Vilá, del Rennes, el que jugó contra el Atlético de Madrid el año pasado.
Sí, pues necesita un medio centro. Se habló mucho de Moutinho hace unas semanas, parece que Moutinho no va a ser el futbolista que llegue al Tottenham, y en eso están. Ya sabéis que Modric está concentrado con su selección, está deseando venir al Real Madrid, está el acuerdo cerrado con él desde hace muchísimo tiempo, y esto ya te digo, es una cuestión única y exclusivamente deportiva. Cuando el Tottenham encuentre un sustituto de garantías, Modric será futbolista
del
Real Madrid.
Pero lo que pasa es que va a llegar muy corto de forma Modric. Sí. ¿Tú piensas que el último partido que jugó creo que es el de la Eurocopa contra España?
Sí, ya está entrando en solitario.
Bueno, y de aquella manera...
Sí, un poco apartado, se fue a Croacia, volvió a Londres cuando pidió más o menos perdón por su rebeldía. Ahora, como te digo, está con su selección, no va a completar muchos entrenamientos con el Real Madrid, pero es verdad que había gente que me decía en el Real Madrid durante la pretemporada en Estados Unidos, en alguna conversación, que bueno, también Sergio Ramos vino el último día del mercado, que Ronaldo, el gordito, como le llamamos cariñosamente, llegó el último día, debutó contra el Alavés 30 minutos y marcó dos goles. Bueno, si el chico tiene personalidad y calidad, que parece que la tiene, pues le va a dar igual tener 10 entrenamientos a las espaldas que ninguno, se va a adaptar al Real Madrid perfectamente. Es verdad que la forma física la va a tener que coger, pero bueno, para eso está Mourinho y están todo el cuerpo técnico que tiene el Real Madrid para ponerle a tono. Yo creo que va a ser es el único fichaje que va a hacer el Real Madrid. Salvo que se acelere lo de un lateral derecho a última hora, que no lo creo. Así que yo creo que esto se va a acelerar, porque es que no van a dejar a Mourinho sin fichaje, ¿no? O sea, está claro como eso. Yo no creo que vayan a dejar a Mourinho sin el único fichaje que ha pedido para este verano.
Aparte de todo esto, fíjate que llevamos meses sin escuchar a Mourinho en una entrevista en España. Menos mal que existen los medios portugueses a los que sí conceden entrevistas.
Sí, no solo portugueses, sino también, bueno, a los norteamericanos también se lo concedió durante la pretemporada. Ahora ha sido a SIC, a la televisión portuguesa. Hombre. Yo creo que este año le vamos a escuchar alguna vez más en alguna que otra entrevista, y a lo mejor, pero eso es solamente una posibilidad, algún medio español. El caso es que ha hablado por la televisión portuguesa. Yo le veo relajado, le veo Escorial más relajado que los últimos años. Todo puede cambiar, que estas cosas nunca se sabe y salta la chispa en cualquier momento y todo puede cambiar, pero yo le noto más relajado. Ha hablado del duelo este entre Real Madrid y Barça, que dice que es un duelo de titanes, y tiene razón, porque se lucha por estar en la cima mundial, dice Mourinho.
Se ha quedado calvo.
Ha dicho que lo peor que tiene como entrenador es que no sabe transmitir su verdadera imagen, lo que él verdaderamente es como persona, que transmite una mala imagen, por así decirlo, que ahora con el tiempo es menos egoísta y menos egocéntrico, y que disfruta más cuando hace feliz a los que tiene alrededor y no con sus propios éxitos. Pero eso sí, cuando le preguntan por este mote de Special One, ese que él mismo se puso prácticamente en Inglaterra en una rueda de prensa, dijo que era un tipo especial, un Special One, pues teniendo en cuenta que ha ganado las mejores ligas en Europa, pues él diría que es el único que lo ha conseguido y que tendría que ser the only one. Escúchale.
Me llaman especial porque viene de mi época de Inglaterra. Como entrenador he sido el único que ha ganado las tres ligas más importantes del mundo. He alcanzado cosas que me hacen sentir de cierta manera especial, y se me tiene que considerar así porque en este momento es así. Por lo tanto, quizás en vez de ser considerado el especial, debería comenzar a ser llamado el único, hasta que algún día alguien consiga ganar las tres ligas como yo las he ganado.
Ganar las tres ligas como yo gané.
Pues The Only One. A partir de ahora, en vez de Special One, The Only One. Por cierto, The Only One, que ha estado poniendo de lateral izquierdo a Sahin durante todos estos días en Estados Unidos, porque evidentemente no cuenta con él como futbolista del centro del campo, y sobre todo cuando venga Modric, y sobre todo teniendo en cuenta que Kaká se va a quedar. Así que Sahin va a buscar una salida, tal y como publica hoy el diario AS. Es una información, como siempre, muy buena de nuestro compañero del diario AS. Es el Liverpool el que ha tomado la cabeza ahora en cuanto a la contratación de Modric, de Sahin. Esto puede cambiar mañana mismo, Joreal. O sea, en Real Madrid hace un rato me decían, ahora mismo está más interesado el Liverpool en su cesión que el Arsenal, pero el Arsenal sigue interesado, y dentro de un rato puede que el Arsenal ponga más carne en el asador y esté más interesado que el Liverpool. Así que entre Liverpool, Arsenal, Arsenal, Liverpool, los grandes equipos de la Premier, Sahin va a tener minutos allí. Y en cualquier caso, en el Madrid siempre dicen que es una cesión con vuelta, en cualquier caso con vuelta. O sea, no quieren que tengan opción de compra ni que se quede ahí el año que viene, sino que se curta durante un año en la Premier y vuelva y regrese al Madrid el próximo verano.
Bueno, pues lo iremos contando. Gracias, Mario.
Un abrazo, hasta luego.
Y en Barcelona también están en cuadro, pero aquí se siguen entrenando y además bien prontito. Edu Polo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Que el Barça se ha entrenado ya a las 9 de la mañana, pendientes, pues como el Madrid está con Modric, aquí con Son.
Sí, en el entrenamiento con poquitos futbolistas, se han marchado 11 con las selecciones, estaba ya Puyol recuperado, Thiago también empezando a hacer trabajo de campo, y como dices, pendientes de Alex Song, es el jugador que quiere Tito para reforzar el centro del campo, incluso la defensa, porque podría llegar a jugar como defensa central, y un año más, un verano más, culebrón con el Arsenal, con el amigo Wenger, que es la otra masía, la otra cantera.
¿Ya la habéis cabreado?
Sí, se ha cabreado, ha dicho que no hay nada respecto al futuro de Son con el Barça, que tiene 3 años de contrato y que es un caso muy distinto al de Van Persie, y niega haber iniciado negociaciones con el Barça, y además nos ha atizado a la prensa española. Dice que ya está acostumbrado a cómo somos los periodistas españoles y que nos conoce demasiado. Desgraciadamente también le conocemos nosotros a él.
Te digo una cosa, es lo que decía antes, si al final acaba fichando Son por el Barça, a lo mejor es que no somos tan malos, digo yo, digo
no,
yo.
Porque aparte el año pasado con Cesc, hace 3 o 4 años con Alexander Leb.
Y los tiempos de Vieira.
Sí, no, por eso, que el Barça en los últimos años, así de memoria, a Wenger le ha fichado a Overmars, a Petit, Van Bronckhorst, Silviño, Leb, Henry, Cesc, ¿sí?, y ahora Song. O sea que...
Pues es que también...
Es un filial en toda regla, y la película siempre ha sido la misma. Wenger, de salida, ha dicho que no iban a, siempre, como siempre, para encarecer el producto, pero vamos, claro. Que el Barça está ofreciendo unos 15, el Arsenal no baja de 20, pero cada vez más cerquita. El jugador ya reconoce abiertamente que le quiere el Barça, él quiere venir, así que acabará en principio haciendo su fichaje.
Bueno, gracias, Edu.
Hasta luego.
El que también ha madrugado es el Atlético de Madrid, entrenamiento como el Barça a las 9, con posterior rueda de prensa de Simeone. Diego de la Fuente, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Que digo que el Atlético es de los que enseguida se postuló como rebelde en esta Asamblea General. Cerezo fue de los más críticos. Ya hemos escuchado al presidente, ya hemos escuchado a Simeone, que es una vergüenza.
Sí, esta mañana ha tenido rueda de prensa el Cholo Simeone, estaba cabreadísimo con los horarios, ya lo hemos podido escuchar en la portada. Normal cuando el Atlético de Madrid tiene que jugar la primera jornada el domingo a las 11 de la noche ante Levante, hora intempestiva, y la segunda jornada el lunes a las 10 de la noche ante el Athletic, cuando tiene que disputar, y lo bien lo sabe Condé, la Supercopa de Europa esa misma semana, el viernes 31 de agosto ante el Chelsea. Unos horarios de locos y que perjudican a los rojiblancos.
Es que por cierto, ya no solo para Atlético de Madrid, es que el rival de Atlético de Madrid es el Atleti, y luego que tiene que jugar el día antes, que tiene que jugar el jueves su supervivencia en Europa. Es que no le cuadra a nadie que el lunes juegue en Atlético de Madrid.
El único equipo español que va a jugar una final europea en estas fechas parece que lo hacen adrede para que pierda. Es que juega el viernes con el Chelsea y luego juega el lunes a las 11 de la noche otra vez.
No te preocupes, que la Supercopa de España está bien puesta.
Es tremendo, sí, no, esa
está bien puesta.
Esa seguro. Otro de los temas de actualidad del Atlético de Madrid es qué ganas tiene la gente del Atleti de ver al chaval a Oliver Torres.
Sí, y la que nos tenía preparada Simeone cuando le preguntáramos por el chaval. Se ha sacado una hoja con todos los jugadores jóvenes que ha descubierto durante su carrera de entrenador, hasta 25 jugadores donde destacan Bonanote y Piatti, así que el Cholo Simeone lo tiene muy claro con Oliver Torres, no tiene ni prisa ni miedo de que juegue en el primer equipo.
El chico tiene condiciones, juega muy bien, no lo apuren, porque ustedes mismos son los que después van a criticar al entrenador que lo apuró, van a criticar si las cosas no salen bien porque fue apurado, entonces no lo apuren. El chico juega bien. El chico sabe lo que nosotros queremos de él. Yo hablo mucho con él. Tengo un hijo de 17 años, así que sé lo que siente un chico de 17 años. Me tocó debutar con 17 años. Es un jugador exquisito y ojalá que podamos con tranquilidad llevarlo para que en el momento en que nos sirva nos pueda dar una mano, como estoy seguro que nos la va a dar. Yo apuro no tengo, para nada. Y miedo menos. Así que los momentos y los minutos que él pueda tener, nos lo irá marcando los entrenamientos. Jugará con el segunda para obviamente tener minutos cuando no lo haga con nosotros, que me parece que es la mejor manera para que los chicos puedan seguir teniendo minutos.
Bueno, pues las palabras de Diego Pablo Simeone y un colchonero, gracias Diego, un colchonero Bravo. También cabreado con esta situación de Libertadores, Manolo Esteban. Manolete, muy buenas.
Buenas, qué espectáculo eres, ¿eh? Gallego, yo ya le llamo a que se venga pronto de vacaciones porque le veo en el paro, ¿eh?
Haces bien, haces bien.
Porque te está saliendo, hijo. Bueno. ¿Algún premio Ondas dentro de poco?
Nada, de momento lo he rechazado. Digo, que se lo den a la gente que habitualmente se lo da, porque yo todavía
la tengo que... Pero bueno, y por supuesto estoy discrepo, es de las pocas cosas.
Indignado, ¿no?
Con Cholo, estoy absolutamente indignado. Y yo le recuerdo al Cholo que jugadores como Raúl, 17 años, y ya no te hablo de las vacas sagradas, los Cruyff, los Pelé, los Maradona que debutaron.
Pero no me compares,
no,
hombre.
Yo puedo comparar todo lo que quiera. El que es bueno, es bueno. Y yo sigo diciendo que este Atlético le he visto todos los partidos de la pretemporada y adolece de calidad en el centro del campo. Y hoy por hoy, el señor... Oliver es de largo el mejor centrocampista que tenemos, entonces lo va a necesitar y que no me valen sus argumentos. Y que además no se olvide de otra cosa, los aficionados atléticos y los de España en general, cuando sale un chaval es al que más apoya. Y me recuerdo Fernando Torres, el niño, cómo supo tirar del Atlético de Madrid en segunda división. Recuerdo de la Quinta del Buitre en el Real Madrid. Recuerdo la cantera del Barça, que ha sido una de las bazas, si no la principal, casi la principal, de todos los éxitos que ha tenido con la etapa de Guardiola, y que los que se merecen que saquen las castañas del fuego son los que valen, y Oliver vale mucho, muchísimo.
¿El cholismo se desmorona para Manuel Esteban?
No, de momento discrepo de él en esta decisión.
Vale, bueno, pues iremos viendo cómo se va desmoronando, pero ten paciencia, hombre, que al chaval le van a ir dando minutos seguro, hay que tener un poco de paciencia, no te preocupes.
Y yo seguiré tomando apuntes de todas las lecciones de periodismo que das.
Tú tranquilo.
Por él está la lista B de periodista, no le pueden dar el Ondas todavía porque está la lista B.
Claro, no puedo.
Pero cumple los requisitos.
Al paso que va, espero que me deje ser su maletero cuando esté en Estados Unidos, en la BBC o en la NBC, sí, sí, o en la CBS.
Bueno, ya te iré contando cómo va. Manuel, gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Y en Bilbao teníamos la curiosidad, yo me levanto con la curiosidad, Hugo, de cómo se ha digerido la noticia de la marcha o de la no renovación.
Me lo imagino.
De Fernando Llorente. Verónica Gómez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues yo creo que no se ha digerido todavía, eso es lo primero, ¿eh?
No. Vaya, hombre.
No. Yo creo que la gente, bueno, es verdad que no es que fuese una sorpresa, pero lo ha recibido bastante mal. Y, bueno, el mensaje que hemos recibido desde el vestuario, intento tranquilizarlo. Hemos escuchado esta mañana, tras el entrenamiento, a Ander Herrera diciendo que el Atlético está por encima de Llorente o de cualquier jugador, que esto ha ocurrido en otras ocasiones y que no va a terminar el club porque se marche un futbolista, por muy bueno que sea, como es el caso de Fernando Llorente. Y bueno, que hay que saber separar lo que son las negociaciones por un lado y lo deportivo por otro, que en eso se van a centrar y que no hay que afectar todo esto al fútbol. Claro, es verdad que es difícil cuando tenemos un partido a 7 días vista y que no sabemos si va a estar Fernando Llorente. Hemos preguntado a la afición, a esa grada de San Mamés,
ya
de Tito en el partido europeo contra el Slaven, cuando recuerdo que todavía no se sabía si Fernando Llorente iba a renovar o no iba a renovar con el Athletic. Hoy, después de saberlo, después de conocerlo, y de que Fernando Llorente no esté esta semana, por lo menos en Bilbao, y que no podamos escuchar su voz, esto es lo que piensa la grada de San Mamés.
Debe quedarse en la grada, por traidor.
Creo que Marcelo Bielsa, si es negativa esa influencia, lo debe retirar por el bien del equipo.
Y yo, si está en la plantilla y él lo considera necesario, lógicamente sí.
¿Qué haría con Llorente?
Nada, en absoluto.
¿Qué ha hecho Marcelo Bielsa? Callar. Yo, para mí, con las declaraciones que ha hecho, que no.
No, porque puede crear mal ambiente en la plantilla.
Sí.
Y un jugador, cuando se quiere marchar, a lo mejor que se marche. Lo ideal sería traspasarlo y sacar algo por él, lo que sea.
Recibirle como se merece, una pitada para que se vea que con el Atleti no se juega.
Yo no le pitaría porque sería malo para el equipo, aunque no estoy de acuerdo con su forma de proceder, ¿no? Realmente, si se quiere ir, tenía que haber dicho antes, me voy, y no pretender ganar un dinero que sabe que no ofrece el Atleti.
Él ha sido un niño mimado aquí, es Cuba.
Huevos, ¿cómo está la afición de Lezama con Llorente? Va a ser dura la bienvenida esta temporada, ¿eh, Vero?
Sí, está muy caliente la gente, y también es cierto que hasta que no se resuelvan las incógnitas, yo creo que lo mejor que puede ocurrir ahora mismo es que cada uno hable claro, como hizo ayer, por ejemplo, el presidente José Urrutia. A él se le había reclamado que hablase, lo hizo, y yo creo que lo mejor que podría ocurrir para todas las partes es que Fernando Llorente hablase claro cuanto antes, y bueno, que cada uno se siga su camino y nos vaya a lo mejor posible.
Gracias, Vero.
Un beso, hasta luego.
Esto en Bilbao, en Italia, hablan de que la Juventus está muy, muy interesada por Llorente. Italia, Alberto Cerruti, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, lo confirmo. La Juventus está muy interesada por Llorente y el propio administrador delegado de Juventus, Marotta, que lleva todos los fichajes, ha confirmado que la Juventus quiere a Llorente. Están negociando, se supone que será cuestión de pocos días, pero la Juventus ya le hizo una oferta de un contrato para 4 temporadas hasta el 2016, para 3,6 millones cada año, o sea que solamente faltan los flecos para que se llegue a un acuerdo total.
Bueno, pues también estaremos atentos a esa posible operación de la Juventus para con Llorente. Y el diario alemán, el Bild, también hablaba de que Javi Martínez y el Bayern de Múnich habían acercado posturas. Gracias, Cerruti.
Hasta luego, un abrazo.
Sigue dejando a Palacio elegir la música.
Sí, bueno, deja de... Que no suena bien Super Submarino, ¿no? Siempre. Super Submarino, hay que decir que suenan siempre muy bien, es verdad.
Genial este nuevo disco, ¿eh? Coreal, ¿te gusta el nuevo disco de Super Submarino?
A mí me gusta, a mí me gusta.
Perfecto, perfecto.
Una persona muy cercana a mí que os llama Los Galleguitos.
Venga, para
no se inculca la música.
Otra noticia, para solo
esto. Bueno, vamos a empezar hablando del Rayo Vallecano, porque hoy se está desvinculando del Valencia el Chori Domínguez y el argentino tiene toda la pinta de que va a jugar en el equipo madrileño la próxima temporada. Todavía no ha rescindido, por lo que me cuentan a mí todavía sigue el papeleo entre el representante del entorno del jugador y el Valencia, y el único impedimento que habría para que jugara en el Rayo sería el económico. Chori tiene una ficha en el Valencia, o tenía una ficha en el Valencia de más de 1 millón de euros, que es una barbaridad.
Casi lo que cobras tú aquí.
Sí, más o menos, sí. 1 euro arriba, 1 euro abajo. Sí. El tope salarial en el Rayo Vallecano es lo que cobras tú más o menos aquí, que también son 600.000 sí, euros, una cosita así. Entonces, el único problema es el económico. Parece que está avanzada la negociación, pero todavía no está cerrado. Lo que sí están cerrados son otros dos fichajes que quieren presentar cuanto antes, en cuanto los administradores den el ok a sus contratos, que es el de Abu, mediocentro ganés del Manchester City, que va a llegar cedido. Jugó con el Strongboxer. Es uno, para de ese partido, es uno de los que más me gustó a mí, y la gente que sabe de esto de verdad, José Luis López y compañía, dicen que es muy bueno. Y el regreso de Cobeño, que terminó la pasada temporada, se acabó el contrato y parece ser que no le fue muy bien en el Vaslui rumano, se volvió y parece ser que va a volver al Rayo.
Pasa que el Rayo quiere fichajes a coste cero, que me parece que es lo que vais a empezar a cobrar vosotros dos.
Exactamente, exactamente, también. Bueno, y tanto que a coste cero, que contaban ayer nuestros compañeros de Ser Valladolid que quería el Rayo Vallecano la cesión de Alberto Bueno. Parece ser uno de los descartes de Miroslav Jukic, y por la cesión de su ficha de 600.000 euros el Rayo solo ofrecía 150.000, y por eso no tragáis, ¿no, Escorial?
El fichaje más caro en la historia del Valladolid, Alberto Bueno, 3 millones de euros.
Bueno, y uno que está a punto de salir del Rayo es el portero Dani Jiménez. Ha decidido ya que quiere salir, fue el portero titular del Rayo en el primer tramo de temporada del año pasado, se lesionó a final de año, que fue por lo que llegó Joel al Rayo, y el problema es que llega Cobeño, está Rubén cedido por el Málaga, sería el tercer portero del equipo, lo que quiere Dani es jugar, solo le deja salir al Rayo cedido, esto es una de las cosas que me han molestado al jugador, quiere que salga cedido y que renueve con el club madrileño, o sea que ahora mismo es una de las cosas muy raras que tiene el Rayo, no se le pasa por la cabeza eso a Dani, él está disgustado con el trato recibido por el club, tiene varias ofertas de segunda división y veremos qué es lo que pasa. Yo creo que al final tendrá que salir, pero en el mercado de invierno.
3 minutos de agenda del Rayo, lo tiene.
Ahí,
y para casa.
Pero vamos con más cosas. Dos apuntes de fichajes en primera división. El Levante está a punto de cerrar el traspaso de Cone al Wigan por 5 millones y llega uno de los fichajes que puede ser
este
de verano.
Te
Teófanis Gekas llega libre y ficha por una temporada con opción a otra. Y el Granada, me contaban hoy, que está muy cerca de cerrar el fichaje del central del Alcorcón, Babén. Al parecer van a pagar aproximadamente 600.000 euros por ese
fichaje. Buen fichaje.
Y del Granada llega el sustituto de Juan Carlos Unzué en el banquillo del Racing de Santander. Ayer le destituían, pues es Fabri, Fabriciano González Fabri.
Vaya vuelta has quedado Fabri, porque estuvo, firmó por el Huesca, a los 10 días se fue alegando motivos personales, ahora firma por el Racing. Está en un verano movidito.
Al parecer, movidita ha sido la presentación, porque se han presentado allí un centenar de jóvenes aficionados del Racing de Santander, profiriendo insultos a la directiva. Ya sabéis que el tema en el Racing de Santander está bastante convulso, con lo de Alí, Pernía, Sainz, hay una cosa un poquito rara, sí. Y una muy triste de baloncesto, porque el Lagunaro GBC, quinto en la pasada edición de la Liga Endesa, ha comunicado este martes que renuncia a jugar la Eurocup porque le falta dinero.
Vaya, pues la crisis que también se hace notar. Bueno, el baloncesto es uno de los deportes en los que más se notan. Nosotros aquí lo dejamos. Un saludo de Jorge Escorial. Adiós.